matemáticos. Dicen que la matemática es el lenguaje en el que está escrita la naturaleza. ¡Oh! Pues yo ya podría haber escogido otro más fácil, ¿no? Bueno, seguramente es el mejor lenguaje que podría elegir, aunque yo no estoy tan seguro, 100% seguro del todo. Ya sabes de que la naturaleza está escrita en el lenguaje matemático. Yo creo que en gran parte las matemáticas las ponemos nosotros, son nuestra manera de ver las cosas, forman una parte de nuestra condición humana, más que las cosas en sí. Bueno, pues eso, que para mí gran parte de lo que consideramos la naturaleza matemática de la realidad, al final la estamos poniendo en nosotros. Es algo así como la forma humana de ver la naturaleza. Nosotros vemos la realidad con tiempo y con espacio y con matemáticas al menos. Están el tiempo, el espacio y la matemática realmente en la naturaleza. No me siento capacitado para responder eso. No digo yo que todo sea así, que siempre sea evidente que las mares son algo que ponemos nosotros. Y es que a veces uno alucina con fenómenos de naturaleza y piensa, venga ya, esto no puede ser casual, esto es matemática pura en estado natural. Muchas veces vemos propiedades matemáticas que parecen pertenecer a las cosas en sí, sin duda, independientemente de quién las mire, sea un humano. Por ejemplo, las abejas y sus mallas hexagonales. El hexágono es la forma óptima de cubrir el plano gastando la menor cantidad de material. Así que las abejas están resolviendo de forma instintiva un problema de optimización muy importante. Lo de que el hexágono es la forma óptima, no lo digo por decir o por exagerar, está demostrado matemáticamente. Ya hablaremos de eso más tarde, con más calma. Otro ejemplo chulísimo de la matemática presente en la naturaleza con esas cigarras que aparecen en periodos primos. Es alucinante. Te cuento, resulta que existen unas especies de cigarras en Estados Unidos que viven bajo el suelo, cogiendo nutrientes y tal, y que cada cierto tiempo salen a montar una escandalera tremenda y aparearse, pero ese cada cierto tiempo no es cualquier cosa, es un número primo de años. Hay una especie que sale cada 17 años y otra que sale cada 13 y otra que sale cada 7. No tengo idea de cómo lo hacen para saber que han pasado 17 años, pero ¿por qué lo hacen? Tampoco está muy claro, pero la explicación más plausible es que si en el mismo lugar aparece un depredador también de modo periódico, la mejor forma de coincidir con él lo menos posible en el exterior es salir en un periodo que sea un número primo de años. Pongamos por caso que el depredador sale cada 4 años. Si tú sales cada 6 años, te lo vas a encontrar cada 12. Si sales cada 8 años, te lo encuentras cada vez que sales. Pero si sales cada 7 años, te lo vas a encontrar a cada 28 años. Como especie, merece la pena, la verdad. Parece difícil a la vista de ejemplos como este, resistirse a pensar que los números primos y otros conceptos matemáticos están a la naturaleza de la forma implícita. Una cosa que tengo que decir más clara, que esto, que si las matemáticas están implícitas en la naturaleza o son cosa nuestra, es que los seres humanos somos matemáticos, esencialmente matemáticos. Para empezar, hay una serie de cuestiones obvias que compartiremos en gran cantidad de otros seres de los que pueblan en este planeta. La capacidad de contar, medir, hacer sencillos cálculos, todo esto viene de ser muy antiguo, por mecanismos evolutivos que se pierden en la oscuridad de los tiempos. Se han comprobado que los leones, los lobos y sobre todo las hienas son capaces de contar rudimentariamente o al menos tener en cuenta la cardinalidad, el número de elementos, de distintos conjuntos de objetos, plantas o animales. Se sabe que algunos de estos simios superiores también pueden contar y hacer ciertos cálculos, y es bastante curiosa la investigación de la neurobióloga Margaret Livingstone de la Medical School de Harvard. Esta científica quería comprobar si los macacos rius que se ven por la India y China podían adquirir habilidades aritméticas, o sea, asociar símbolos a cantidades. Nuestros números, por ejemplo, probó con cantidades desde 0 a 25 para simbolizar las primeras. Usó los números que utilizamos nosotros, del 0 al 9. A partir de él usó letras. A continuación les daba a elegir símbolos de estos. Los macacos elegían el símbolo que correspondía a una cantidad mayor de gotas de agua o de zumo. La cosa fue más porque les hacía elegir entre una suma o un solo símbolo. Por ejemplo, a un lado les ponía 5 más 7 y al otro 9. En los 4 meses los macacos aprendieron a sumar dos números y a comparar el resultado con un tercer número. O sea, que llegaban a saber que 5 más 7 significa algo mayor que 9. Al parecer, el concepto de número está inscrito de una forma muy profunda en nuestro ser. A lo largo de una historia, este concepto ha evolucionado hasta tener varios significados distintos. Cuando decimos números, nos podemos estar refiriendo a cosas muy distintas. ¿Te has preguntado alguna vez en qué número? No te preocupes, más adelante en este libro voy a dar una respuesta a esa pregunta, que me parece fabulosa, pero aún no es el momento. Vale, de momento tenemos claro que tanto los animales como los estadios más primitivos de nuestro cerebro son capaces de asimilar los conceptos numéricos y hacer algunos cálculos básicos. Son habilidades que podríamos calificar plenamente como matemáticas y que están en nuestro camino evolutivo. Pero quiero ir más allá. Sin entrar en grandes profundidades, déjame hablar para el humano medio de nuestros días, que ve la tele, ha ido al colegio, sale con los amigos o le gusta ir al monte. Ese ser humano que alguna vez piensa que eso de que a mí no se me dan bien las mates o ha ido a decir que tiene a su matemático interior abandonado del todo, pero lo tiene, aunque no sea consciente de ello. ¿Y qué sabe ese matemático que todos tenemos dentro? Todo el mundo, salvo algunas excepciones, posee una capacidad hermosa de razonamiento lógico y del mismo modo de que todo el mundo, salvo excepciones, puede correr. Y las excepciones no son tantas, porque al igual que existen ayudas para algunas personas que sus propios medios no serían capaces de correr, también uno puede buscar apoyos para su razonamiento lógico. Está claro que uno no sea Usain Bolt o Hisham de El Herujo. Todos tenemos la capacidad de correr. La podemos practicar, entrenar o podemos abandonar nuestro cuerpo hasta provocarle una incapacidad que quizá no tendría por qué tener a base de sedentarismo y hamburguesas rellenas de perritos calientes rellenos con queso. Con la capacidad de razonamiento lógico pasa lo mismo del mecanismo lo que tenemos, y no hace falta que todos seamos genios matemáticos, pero tampoco está bien que nos abandonemos del todo. ¿Tú has visto la cantidad de runners que corren hoy en día? Es verdad que es como una especie de moda obsesivo compulsiva, pero también es lo que muchos corredores aficionados que inundan nuestros parques parques y calles disfrutan con lo que hacen y van mejorando, cada cual dentro de su nivel. ¿Te imaginas lo mismo pero con mates y pensamiento en general? ¿Te imaginas que de repente la gente se aficiona así en la masa al darle al coco? Igual que deberíamos ponerle un nombre en inglés, como pasa con los runners y el running, así como así mejor la gente se aficiona más en los ejercicios de thinkers, aficionados al thinker, mejorando día a día y disfrutando con lo que hacen. Molaría, y no me parece que la comparación sea descabellada. Estamos naturalmente preparados para correr. Mira a los niños chiquitines y estamos naturalmente dotados para el pensamiento lógico. Mira a los niños chiquitines. Somos perfectamente capaces de seguir el razonamiento lógico y eso se puede entrenar. Hemos llegado a uno de los primeros puntos clave. Créeme, el razonamiento lógico es la base de las matemáticas. El auténtico núcleo de las matemáticas está en el razonamiento lógico, no en saberse un millón de decimales o en ser capaz de dividir números de 8 cifras. El centro de las matemáticas del razonamiento lógico, y eso se concreta en la argamasa de que te mantiene en pie y te hace crecer el edificio de las matemáticas, los teoremas y sus demostraciones. En matemáticas, el concepto de demostración es una afirmación, es clave. Una demostración es la reducción por equivalencias de un razonamiento aparentemente complicado a una colección de evidencias. Vamos a poner un ejemplo sencillo y verás a qué me refiero. Imagínate que tenemos un tablero dividido en cuadrados, en casillas cuadradas, y lo que queremos cubrir con piezas rectangulares de dos cuadrados de lo largo por uno de ancho. Podemos usar tantas piezas como necesitemos y las podemos poner en horizontal o en vertical. El tablero puede tener la forma de la que quieras, cuadrado, rectangular, con la forma de estrella o cualquier tablero que te puedas imaginar. Libertad total. El objetivo es cubrir todas las casillas de nuestro tablero sin dejar ningún hueco y sin montar una pieza encima de la otra. Pongamos que el tablero mide 6 casillas de alto por 6 de ancho, tal y como la figura 1. Figura 1, un tablero de 6 casillas de alto por 6 de ancho y una pieza de 2 de ancho por 1 de alto. ¿Podemos rellenarlo con las piezas en estas rectangulares? Piensa un poco y verás que sí. Aquí la figura 2. Tienes una forma de hacerlo y por supuesto que muchas más. Figura 2. Un cubrimiento cualquiera del tablero de 6x6 con piezas de 2x2, de 2x1. Sería chulo contar todas las formas posibles, pero no podemos entretenernos. Sigamos adelante. Si te digo que ahora el tablero tiene 5 casillas de alto y 5x5 de ancho, entonces, ¿qué me dices? ¿Se puede cubrir ahora o no? Piensa un poco. ¿Cómo cambia ahora la situación? Fíjate que el cambio es radical. Antes bastaba con el que me dieras un ejemplo de cubrimiento como el de la figura 2 u otro y ya estaba respondida la pregunta. Ahora no, porque cubrir este maldito tablero de 5x5 es imposible. Y para eso necesito un argumento. Y un argumento es algo más potente que un ejemplo, ¿verdad? El argumento que podemos usar es el número de casillas en el tablero es impar y con nuestras piezas cumpliendo las reglas solo podemos cubrir un número de casillas. Toma, es un argumento lógico. No hace falta dibujar el tablero. Vamos a desmenuzarlo un poco. ¿Qué merece la pena? De verdad, esto es hacer matemáticas con un problema sencillo, pero a nivel serio. Cada vez que ponemos una pieza, cubrimos a dos casillas, porque no podemos montar una sobre la otra. Así que cubrimos el doble casillas de las piezas que hayamos puesto, y eso es siempre un número par. Si tratamos de cubrir un número impar de casillas, siempre nos sobrará o faltará una. Tenemos dos casillas menos que cubrir. Restamos de 2 en 2. Cuando nos quede una sola, no la podremos cubrir porque 2 es distinto a 1. O también restando una pieza más, porque 0 es distinto de 1. Y ya tenemos un hecho básico evidente al que estamos reducido nuestro problema inicial. Perdona si te parece que estamos desmenuzando demasiado el razonamiento y que no te interesa que seamos tan meticulosos. En absoluto, me interesa mucho que te des cuenta de qué significa hacer matemáticas. Para que veas la importancia de esta manera de analizar el pensamiento, vamos a ir un paso más allá. Un paso en grande. Está claro que nunca podremos cubrir un tablero con un número y par de casillas, da igual que sea un tablero cuadrado o no. Pero déjenme que te pregunte, ¿entonces podemos siempre cubrir cualquier tablero, tenga la forma que tenga, mientras tenga un número par de casillas, aunque no sea un tablero cuadrado? ¿Qué me dices? Vamos a enunciarlo de una forma conjetura, que mola más. Conjetura número 1. Cualquier tablero con número par de casillas puede cubrirse con piezas de 2 casillas de lo largo por una de ancho. Cierra ahora el libro, piensa un poco y cuando tengas una respuesta razonada, aunque sea un poquito, sigue leyendo. Y cuanto más hayas razonado, más vas a aprovechar lo que sigue. Para dar una respuesta tienes que dar bien una demostración de cualquier tablero con un número par de casillas que se puede cubrir, o bien un contraejemplo, es decir, un tablero de la forma que sea con un número par de casillas que no pueda cubrirse. Y para decirme que no se puede cubrir, me tienes que dar un argumento. Lo que el número de casillas sea impar o impar ya no te sirve. ¿Ves cómo hemos dado un paso más? Cierra el libro y trata de hallar una respuesta, de verdad. Bueno, espero que me hayas hecho caso y hayas tratado de buscar una respuesta. Si no lo has hecho, será culpa tuya. Es una oportunidad de pensar que las estás desaprovechando. Y mira que no tenemos muchas. En fin, vamos con la respuesta. La verdad es que no se puede cubrir cualquier tablero con un número de par de casillas. Ok, ahora querrás que lo demuestre, ¿no? Como te he dicho, basta con un contraejemplo. Mira la figura 3. Figura 3, un tablero de 8 por 8 casillas al que hemos quitado 2 esquinas opuestas. El número total de casillas es 62, ¿no? Así que para cubrirlo necesitamos 31 piececitas. Pero yo te digo que no hay manera de poner 31 piececitas de forma que cubran ese tablero. Y tú te fías de mí, que para eso yo soy el matemático, el que escribe el libro, ¿no? No, en matemáticas uno ni se fía de Pitágoras. Aquí solo valen las demostraciones y los argumentos. Imagínate el tablero de este 8x8 casillas antes de quitarle 2 esquinas. Vamos a colorearlo como se coloreen los tableros de ajedrez, que por cierto tienen 8x8 de casillas. Tenemos 32 casillas blancas y 32 casillas negras. Cuéntalas, y si no me crees, me encanta el escepticismo. Queda como la figura 4. Figura 4, un cuadrado de 8x8 casillas coloreado como un tablero de ajedrez. ¡Ajá! Tenemos ahora las esquinas. Fíjate que las esquinas opuestas tienen el mismo color, ¿verdad? Pongamos que es el negro. Hemos quitado 2 casillas negras y ninguna blanca, con lo que quedan 30 casillas negras y 32 blancas. ¿A dónde quiero llegar? Seguramente ya lo vas intuyendo. Cuando colocamos una pieza para cubrir, ya sea vertical u horizontalmente, cubrimos siempre una casilla negra y una blanca. No se puede hacer de forma que cubramos 2 negras o 2 blancas. O sea que con las 31 piececitas que necesitamos para cubrir 32 casillas, lo que hagamos, como lo hagamos, siempre vamos a cubrir 31 casillas negras y 31 casillas blancas, como el tablero que queremos cubrir. Así que es imposible, y eso es una demostración de que ese tablero sin las esquinas opuestas es un contraejemplo de nuestra conjetura, de modo que es falsa. Para terminar esto del tablero, déjame que te diga una cosa más que podemos aprender de este ejemplo: la diferencia entre la razón suficiente y razón necesaria. ¿Qué es eso? Es algo que los matemáticos usamos mucho. Decimos que A es una razón o condición necesaria para B. Si para que se dé B hace falta, o sea, es necesario que se dé A. Para ganar una carrera es necesario correrla. Si no se da A, es imposible que se dé B. Si no corres, no puedes ganar. Eso sí, se puede que se dé A. Se puede de A y aún así no se de B, porque puede que corras a la carrera y no ganes. Léelo otra vez si quieres, despacio y comprendiendo. Vamos por nuestro ejemplo. Fíjate en los dos tableros para que lo podamos cubrir con las piezas de 2x1. Hace falta que el número de casillas sea par, si no es imposible. Ser par es una condición necesaria para poder cubrirlo. Y decimos que A es una razón suficiente de B si para que se dé B basta que se dé A. O sea, es suficiente que se dé A. Por ejemplo, basta con el tablero que se dé un cuadrado del lado que podamos cubrirlo con nuestras mesas, con nuestras piezas de 2x1. Fíjate en nuestro ejercicio. El hecho que hagamos en un número de casillas sea un par de razón innecesaria, pero no suficiente para que podamos cubrir el tablero. ¿Te das cuenta, no? Si es una razón innecesaria y además suficiente, decimos que son equivalentes. Son para esas cosas de los matemáticos. Nos encanta decir sí y solo sí. Nos mola tanto que incluso a veces lo ponemos sí con dos i's. Y también tenemos derecho a nuestros caprichitos, ¿no? Cuando A es razón necesaria y suficiente de B, decimos que A y B son equivalentes. La equivalencia es una herramienta lógica que usamos mucho. Al escribir este capítulo se titula Somos Matemáticos. Solo pretendía una cosa, que te des cuenta de que tenemos aquí una parte matemática innata, que si quieres llamarlo así, y que solo sirve que podamos aprender más o menos fácilmente a contar, o las operaciones aritméticas más sencillas, sino que vas a un nivel más profundo. Tenemos una capacidad para la lógica por el mero hecho de que los seres humanos quizá compartimos parte de esa capacidad con otros seres vivos, no lo sé. Los mecanismos de la lógica están inscritos en nosotros. Somos seres lógicos. Nuestro matemático interior, ese pequeño Yoda que está escondido dentro de nosotros, es un ser lógico, capaz de aprender a construir argumentos y a detectar fallos de argumentación. Pero cuidado, que hay que ser muy cautelosos en esto. La lógica es más poderosa, que tiene un reverso tenebroso. Los argumentos falsos, falacias, afirmaciones que parecen ciertas pero no lo son, etcétera. Nuestro matemático interior ha de estar entrenando y eso requiere un poco de esfuerzo, pero merece la pena. Vamos a darle un poco de caña con un par de ejercicios. Ejercicio número 1. Demuestra que el cuadrado de todo número par es también par. Si te das cuenta, lo que vas a ver es que el hecho de que un número cualquiera sea par es razón suficiente para que su cuadrado también lo sea. Es también razón necesaria, para eso haría falta de los cuadrados de los impares no sean pares. ¿Te atreves a demostrarlo? Ejercicio número 2. Ahora vamos con un ejercicio de cierta dificultad, pero que te va a dejar muy satisfecho si logras resolverlo. No te preocupes, te ayudaré un poco. Y además puedes mirar el capítulo de pistas y el de soluciones. El ejercicio consiste en encontrar todos los números de n mayores que 1, tales que n no sea divisible entre 8. Por ejemplo, el 2 no lo es, porque 2 igual a 1 menos 1 es 3, y el que no es divisible entre 8, pero si el 3 sí es uno de los números que buscamos, porque 3 es 8, así que obviamente es divisible entre 8. Así que la forma de proceder que te sugiero es la siguiente. Primero haz unos cuantos ejemplos, prueba con el 4, el 5 y el 6, y no sé, hasta que si te sientas con fuerza para hacer la conjetura en general. Ahora trata de demostrar tu conjetura, ya sea dando un contraejemplo, utilizándolo para ayudarte a elaborar una nueva conjetura hasta que lo logres.